RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Estimados oyentes de Caminando por nuestra tierra, es un gusto de nuevo estar en sintonía con cada uno de ustedes, en sintonía con nuestro ambiente. En días pasados conmemoramos el Día Mundial del Agua, de nuevo un espacio que nos convoca pues a generar acciones de cambio alrededor de nuestro recurso hídrico. Cambios que exigen un compromiso tanto de tipo social como cultural, ambiental y obviamente pues el económico. Alrededor de esta labor, muchas entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han venido liderando importantes proyectos que sin lugar a dudas requieren del compromiso y apoyo significativo de nuestras comunidades. Estamos hoy encaminando por nuestra tierra generando un vínculo entre la comunicación social y algunas disciplinas relacionadas con el sector agropecuario, más específicamente el de la Escuela de Ciencias Pecuarias y del Medio Ambiente. Agradecemos al doctor Giordano Salamanca, quien es el decano de la Escuela de Ciencias Pecuarias y del Medio Ambiente, y obviamente a sus docentes, que se suman a esta labor de divulgación y sensibilización frente a proyectos que vienen trabajando de la mano con diversos actores sociales en pro precisamente de un desarrollo sostenible y sustentable. Necesitamos generar conciencia, necesitamos despertar ese sentir por el cuidado de nuestros recursos naturales y activar el compromiso que cada uno de nosotros tenemos desde nuestras veredas, desde el sector urbano, desde nuestras casas, las empresas y precisamente con nuestra población infantil, aquellas futuras generaciones quienes deberán seguir teniendo el privilegio de contar con un ambiente sano y con la calidad de los recursos naturales necesarios para su subsistencia. Vamos a darle espacio durante estos días a un proyecto que surge en el marco de un convenio con el acueducto veredal Aguacizo, atendiendo pues algunas preocupaciones de esta entidad relacionadas con la conservación del recurso hídrico, particularmente la cuenca Quebrada Honda. El acueducto hace la captación de dicha cuenca y surte a más de 1.800 usuarios de zonas rurales de los municipios de Soacha, Cibaté y Granada. Como medida de protección, el acueducto pues ha ido comprando algunos predios, según nos compartía su idea en el marco de este proyecto nuestras docentes, en la zona alta de la montaña, para frenar pues fenómenos como la extensión agrícola, esta que juega un papel fundamental en la que debemos activar la toma de conciencia frente a lo que ha implicado esta extensión. Vamos precisamente a ahondar en este tema con dos docentes invitadas especiales, como lo dijimos anteriormente, de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Pecuarias y del Medio Ambiente, para hablar de este proyecto que definitivamente ha tenido como objetivo aportar ese trabajo que vienen haciendo otras organizaciones. Se trata de la docente Denis Cortés y Jessica Paola Páez, a quienes agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Comencemos con Denis, hablemos un poco de tu perfil y bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación. Yo soy licenciada en biología y tengo una maestría y un doctorado en ciencias biológicas. Y pues estoy vinculada a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente en la cadena ambiental, en los programas de Ingeniería Ambiental y Tecnología en Saneamiento.
Gracias, Denis. Jessica, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación. Pues yo soy ingeniera ambiental, magíster en Ingeniería Civil en el área de Manejo Sostenible de Recursos Hídricos, vinculada también a la cadena de formación ambiental en el programa de Ingeniería Ambiental y Tecnología en Saneamiento Ambiental.
Ok, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, y la UNAD ha desempeñado un papel importante, pues por medio de la investigación está aportando a un estudio que le permite al acueducto tener una mayor comprensión del ecosistema y su comportamiento en términos particularmente de su capacidad de retención hídrica, afectación de la oferta hídrica por cambios en la cobertura de vegetación, diversidad florística, usos potenciales de la diversidad y estrategias para generar procesos de conservación y restauración de la vegetación nativa. Este aporte, como lo dije anteriormente, enmarcado en un proyecto muy significativo que se viene adelantando. Denise, hablemos un poco específicamente del contexto. ¿Dónde se encuentran desarrollando estos proyectos?
Bueno, los proyectos los estamos desarrollando en la zona alta de la cuenca de la Quebrada Honda. Esta zona queda entre los municipios, delimita los municipios de Cibaté y de Pasco. Incluso tiene alguna parte hacia Soacha, porque los nacimientos de la quebrada, de los diferentes afluentes, se dan en zonas en zona de Soacha. El páramo que estamos trabajando haría parte del complejo de páramo de Sumapaz. Entonces, nosotros sabemos que es el páramo más grande que tiene este país, y tiene o representa una gran importancia en cuanto a la oferta hídrica de, pues, de las ciudades que nos abastecemos y de los municipios y veredas que se abastecen del recurso hídrico del páramo.
Perfecto. Uno de los principales problemas que se han tenido allí, precisamente lo decíamos al comienzo, es el de la frontera agrícola y la deforestación de la vegetación de páramos, que es reemplazada por la siembra de cultivos rotativos, particularmente como la papa y la fresa. Según la última cartografía del Instituto von Humboldt, el país cuenta con 36 complejos de páramos. La mayoría están conectados a la cordillera de los Andes. Denise, ¿cuál es la importancia de estos ecosistemas estratégicos y qué servicios ecosistémicos ofrece el páramo?
Bueno, el páramo es muy importante precisamente por, primero, tiene una gran biodiversidad. A pesar de ser un ecosistema que tiene condiciones extremas, como por ejemplo alta radiación y baja temperatura, alcanza a tener en este país por lo menos hasta 3.379 especies de plantas, 154 especies de aves, 90 especies de anfibios, 70 de mamíferos, y si continuamos así con otros grupos taxonómicos, nos vamos a dar cuenta que presenta una alta biodiversidad. La biodiversidad del páramo y de las relaciones entre los organismos que en él habitan se traduce en una serie de servicios que le proporcionan bienestar a las comunidades, tanto locales como regionales e incluso a nivel nacional. Dentro de los servicios ecosistémicos, que es como se denomina este tipo de beneficios que le aporta un ecosistema a una población humana, están pues distintos, o se agrupan en distintos tipos, pero el páramo especialmente aporta un servicio que es el de regulación del agua. También tiene otros como servicios de polinización, regulación de la calidad del aire, regulación del clima, provee algunos elementos como alimentos, y también algunos servicios como los culturales, es decir, es un espacio que tiene cierta importancia para comunidades indígenas. También tiene un valor estético y un valor recreativo, pero siempre se va a reconocer el páramo como un ecosistema muy importante en la provisión del recurso hídrico.
El objetivo particular para también contextualizar a nuestros oyentes ha sido el del análisis de la capacidad de retención hídrica por precipitación horizontal en coberturas vegetales conservadas y coberturas vegetales en proceso de regeneración natural en la cuenca alta de la Quebrada Honda, que cubre, como lo habían dicho anteriormente nuestras docentes, Cibaté y Pasca. Asimismo, se le suma el evaluar el impacto en la oferta hídrica de la cuenca de la Quebrada Honda asociados a cambios en la cobertura vegetal. Profesora Jessica, ¿qué diferencias tiene el ciclo en un páramo respecto al ciclo hidrológico en otros ecosistemas?
Bueno, en primer lugar habría que mirar cómo se comporta de qué se compone un ciclo hidrológico para entender qué diferencias existen con los páramos. Digamos, para resumirlo un poco, inicialmente el agua, imaginemos que se encuentra en la atmósfera. Digamos que como es un ciclo, podemos empezar en cualquier parte de él. El agua se encuentra en la atmósfera, se condensa y genera la lluvia. La lluvia cae pues a la superficie de los ecosistemas y allí se puede interceptar de diferentes formas. Una de ellas es por la vegetación. La vegetación entonces intercepta las gotas de lluvia y posteriormente va goteando hacia el suelo. Otra parte pues se infiltra en el suelo y allí las plantas la utilizan para su crecimiento. Las plantas adicionalmente con esta agua lo que hacen es transportar sus nutrientes internamente y refrigerarse. Este proceso de refrigeración lo que genera es la transpiración, es decir, es como cuando las personas sudamos. Las plantas también generan esta transpiración para poder refrigerarse. Por lo tanto, retornan esa agua que han captado del suelo, la retornan a la atmósfera. Otra parte del agua escurre por la superficie y es la que llega principalmente a las quebradas y a los ríos. Y otra parte se infiltra hasta lo más profundo, hacia los acuíferos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las diferencias? En primer lugar, en un ecosistema de páramo, la retención de humedad en el suelo es supremamente mayor que en otros ecosistemas, por dos razones. En primer lugar, por el tipo de suelo. Y en segundo lugar, por los briófitos o el musgo que se encuentra en el suelo. Esto es como un colchoncito que lo que hace es que actúa como una esponja. Y lo que hace es que retiene el agua. Permite que esta agua no escurra tan rápido por la superficie, sino que la retiene y la va soltando poco a poco. Eso es lo que lo hace en su mayoría que sean reguladores. Es decir, no es necesariamente es que se genere mucha más agua, sino que la retienen y la regulan mucho mejor. Adicionalmente, de acuerdo con algunas observaciones que hemos realizado en el páramo de Sumapaz, lo que podemos ver es que los frailejones tienen de alguna manera un sistema de retención también de agua. Ellos retienen el agua internamente debajo de las hojas muertas y en una fibra que tienen internamente. Entonces, esto también permite pues, que se regule un poco el agua en el sentido que se retiene y se va soltando poco a poco. Otra cosa supremamente importante que no tienen otros ecosistemas es la captación de precipitación horizontal, es decir, las plantas en el páramo pues tienen algunas adaptaciones que les permiten captar el agua de la niebla. Esta agua de la niebla se ha estimado que puede ser incluso hasta un 60% de agua que está en el páramo. Obviamente sí es muy alto, digamos, esta captación de agua que se genera. Y adicionalmente, también lo que hemos podido observar es que hay una gran cantidad de flujo subsuperficial de agua, es decir, es agua que se transporta por el suelo y va llegando poco a poco a las quebradas. Esto lo que hace es que, aunque sea época de verano, las quebradas en la zona de páramo siempre tengan agua permanentemente, porque hay un flujo que les está aportando, así no esté lloviendo, les está aportando constantemente, tanto por la retención del suelo, como por este flujo en el suelo, como por la retención que se da propiamente en las plantas.
Perfecto. Jessica y estimados oyentes, nosotros los invitamos a unos cortes promocionales. No se muevan, ya regresamos aquí, a Caminando por Nuestra Tierra.
Amo la tierra en que
inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Estimados oyentes, estamos con dos docentes de la Escuela de Ciencias Pecuarias y Agrícolas quienes nos están contextualizando alrededor de un interesante ejercicio investigativo que vienen adelantando particularmente en zonas de nuestro páramo, el páramo de Sumapaz. Recuerden que en cuanto a representatividad del ecosistema de páramo en Colombia, en Boyacá presenta una mayor extensión en el país con un 18,3% del total nacional, al igual que la mayor extensión de páramos húmedos. Le siguen en extensión los departamentos de Cundinamarca, con el 13,3%, Santander, 9,4%, Cauca, 8,1%, Tolima, 7,9% y Nariño, 7,5%. Bueno, continuamos dialogando. Sin lugar a dudas, la vegetación paramuna tiene una función estratégica allí. Por eso la preocupación por minimizar este impacto generado como resultado de la extensión agrícola. Aquí juega un papel fundamental tomar conciencia frente a lo que ello implica. ¿Cómo ocurre, perdón, Denise, el proceso de interceptación del agua de niebla por parte de la vegetación?
Bueno, el proceso de interceptación, resulta que en las zonas de alta montaña se generan como unas acumulaciones de nubes con agua que uno conoce como la neblina, ¿cierto? Esta neblina es viento, pero transporta pequeñas partículas de agua. Y en el caso de la interceptación o de la lluvia horizontal o lluvia oculta, como también se le conoce, la vegetación juega un papel fundamental para poder retener esa agua y que no se pierda, que no salga del sistema. ¿Cómo lo hacen? La vegetación, en los casos de los páramos, pues no es muy alta, pero alcanza por lo menos los 8 metros de altura, genera una especie de red o malla, de tal forma que cuando la neblina choca contra la vegetación, las hojas facilitan la condensación de esas microgóticas de agua, y cuando el agua de la neblina se condensa, se precipita hacia el suelo. En el caso de los frailejones y de otras plantas, el mecanismo es similar, pero lo que allí funciona más es una vellosidad que tienen en las hojas y que facilita también esta función como de red de niebla, en donde se queda el agua, se condensa y se deposita nuevamente al suelo, ya sea por goteo o ya sea, como mencionaba la profe Jessica, en el caso de los frailejones, ellos la integran y por el tallo, por esa médula esponjosa, la llevan hacia el suelo.
Profesora Jessica, ¿cómo se puede simular o predecir el comportamiento del páramo?
Como ya hemos observado, pues hay ciertas diferencias muy importantes y realmente no existe un modelo específico que permita representar o simular este comportamiento. Precisamente por ello, pues nos encontramos realizando un modelo o generando nuestro propio modelo. Existen en primer lugar unos modelos computacionales que ya existen, que lo que hacen es un balance hídrico, es decir, balancean el agua que existe en el suelo, en la atmósfera, en los cambios de fase, etcétera, que son modelos basados en leyes físicas. Sin embargo, estos modelos lo que hacen es simular el proceso de lluvia escorrentía, es decir, cómo la lluvia se convierte en escorrentía y a su vez en el caudal de los ríos o de las quebradas. Entonces, para poder simular el comportamiento de un páramo, lo que podemos hacer es inicialmente partir de un modelo lluvia escorrentía, porque de todas maneras en los páramos llueve y una gran parte de esa lluvia pues se convierte en escorrentía. Sin embargo, queda faltando el componente de la precipitación horizontal. Para ello existen dos tipos de modelos de precipitación horizontal que deben ser integrados al modelo de lluvia escorrentía. Existen los modelos teóricos y los modelos empíricos. Los modelos teóricos están basados en leyes físicas de movimiento de las partículas en el aire. Sin embargo, estos modelos son difíciles de utilizar, requieren datos muy específicos, incluso, por ejemplo, requieren el tamaño de las partículas de agua en el aire, lo cual pues es bastante difícil de obtener. Y existen algunos otros modelos empíricos basados en mediciones en campo. Lo que nosotros pretendemos hacer es generar también nuestro propio modelo en base a las mediciones en campo que hagamos sobre cómo está captándose el agua de la precipitación horizontal. Con ello, pues, se generarán unas ecuaciones que permitan, en base a mediciones en campo, estimar qué cantidad de agua de la niebla se está interceptando y asimismo incluirlo pues en el balance hídrico de la cuenca. Asimismo, pues estos parámetros que yo mencionaba anteriormente de retención, de mayor retención por parte de las plantas, de mayor retención de agua en el suelo y asimismo de flujo subterráneo, pues se debe tratar de simular en estos modelos de lluvias correntía con parámetros que ya están integrados a estos modelos, pero que también se tienen como que calibrar, es decir, comparar con los datos reales. Entonces es muy importante en este sentido la información que pueda ser recolectada en campo, porque no existe actualmente un modelo específicamente o unas ecuaciones que permitan directamente para los páramos pues simular su comportamiento.
Excelente, profesora Jessica. Nosotros queremos invitarlos a escuchar un tema musical que nos hace el dueto Zavala y Barrera. Colombia es amor. No se muevan, ya regresamos.
Usted, que fue colombiano, que nació al arrullo de bambucos y guabinas, que sintió vibrar en su corazón una serenata de canciones muy sentidas. Usted que vive entre flores, aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas, que puso el Señor en muso y chibón bajo la corteza de sus empinadas faldas. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor. Allí otra tierra como está mejor. Y allí otra tierra como está mejor. Usted que sabe de cumbia, que baila coropo y lo alegra un vallenato, que toma café, esté donde esté, y quiere a Colombia porque nunca es un ingrato. Usted que puña con gana entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe entonar su himno nacional cuando alguno triunfa en una nación extraña. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merecer. Digan lo que digan, Colombia es amor. Y no allí otra tierra como esta mejor. Y no allí otra tierra como esta mejor. Colombiano, que nació al arrullo de bambucos y guabinas, que sintió vibrar en su corazón una serenata de canciones muy sentidas. Usted que empuña con gana entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe entonar himno nacional cuando alguno triunfa en una nación extraña. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merecer. Digan lo que digan, Colombia es amor. Y no allí otra tierra como esta mejor. Y no allí otra tierra como esta mejor. Y no allí otra tierra como esta. ¡Que viva Colombia!
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, ubicándose por debajo de Brasil y sobrepasando naciones como Sudáfrica e Indonesia. En nuestro país, dice en una publicación del periódico El Tiempo, se han identificado 85 tipos de ecosistemas que se subdividen en distintas categorías dependiendo de su ubicación geográfica. Sin embargo, con el paso de los años, la intervención humana ha deteriorado el 1,3% de estos ecosistemas, dejando 20 en estado crítico y 17 más en peligro. 26 del total han perdido más del 50% de su área original y 17 más del 80%. Conversábamos con las profesoras Denise y Jessica con relación a la capacidad de los páramos en esa captación de agua. Una pregunta muy importante: ¿cómo se involucra la comunidad en este trabajo que ustedes vienen adelantando allí en el páramo de Sumapaz? ¿Han sido apáticos? ¿Se han acogido a este proyecto?
Bueno, como tú comentabas al principio, nuestros principales colaboradores son el acueducto Aguacesa. La comunidad que habita justo en las márgenes de esta cuenca donde estamos trabajando son un poco apáticos, por lo que el acueducto ha venido comprando los predios para que ellos no puedan seguir subiendo hacia el páramo y para detener un poco el avance de la frontera agrícola. Entonces hay cierta disputa sobre el recurso, porque aunque la cuenca tiene un muy buen caudal que no solo surte al acueducto, sino que les permite a ellos el desarrollo de sus actividades agrícolas y pecuarias, aún así sienten como que ese río es suyo y la empresa o el acueducto está como quitándoles una parte del recurso. Aunque, repito, el caudal de la cuenca da suficiente como para abastecer al acueducto y que las personas aún así pues puedan hacer uso del mismo recurso para sus desarrollos y sus actividades agropecuarias.
Jessica, ¿tú cómo describes ese vínculo que debe existir entre la comunidad y esto que se viene delineando a través de la investigación?
Sí, claro, como mencionaba la profesora Denise, digamos que sí hay ciertos conflictos por el uso del recurso, y no solo por el uso, sino también por la contaminación de este, ¿no? Porque ya la frontera agrícola ha subido muchísimo y pues el uso de agroquímicos también ha generado un problema de contaminación de la calidad del agua. Sin embargo, sí hemos observado que este acueducto Aguacizo con el que estamos trabajando es un acueducto hecho por la misma comunidad de la zona. Ellos mismos se organizaron hace ya unos 20 años, se organizaron ellos mismos como comunidad porque sabían que necesitaban el agua, que tenían que sacarla de alguna parte. Entonces, toda la junta directiva del acueducto está compuesta por la comunidad. Y vemos que, digamos, hay como las dos caras, ¿no? Una parte que, digamos, entra un poco en conflicto, y otra parte que está trabajando muy arduamente por la conservación del recurso, que están trabajando también con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, como lo indicaba la profesora Denise, para comprar predios, para restaurar. Vemos que también hay una comunidad que está muy comprometida y que quieren hacer conciencia hacia toda la demás población que se debe cuidar la cuenca, que es, el agua es para todos y que si no se cuida, pues se va a empezar a acabar con el tiempo. Entonces, pues sí hemos visto también ese gran compromiso por algunas personas por el cuidado del recurso.
Sí, es que la extensión agrícola es un problema de años atrás. Definitivamente, cuando ya se deterioran los suelos, pues la comunidad tiene que desplazarse a otras tierras que obviamente tienen todos los componentes para que ellos puedan realizar de nuevo sus cultivos. Fenómenos como el monocultivo ha sido tan marcado y ha generado problemas de erosión que le obligan casi que a la comunidad, a veces de manera involuntaria, a extenderse hacia las áreas de los páramos, que como lo hemos visto ya se están estructurando y organizando a través de diferentes asociaciones para mitigar estos impactos. Agradecemos a nuestras invitadas por estar compartiendo aquí esta experiencia y reforzando desde la academia acciones que aportan tanto al crecimiento como al desarrollo de nuestras comunidades. Estamos sin lugar a dudas en un momento coyuntural complejo que debe activar nuestra capacidad de sensibilizarnos frente a lo que está sucediendo. Cada uno de nosotros tenemos esa tarea de informar, de sensibilizar, y para ello está este espacio de Caminando por Nuestra Tierra, pero también de propiciar conductas responsables frente a la forma como estamos actuando por el cuidado del medio ambiente. Profesoras Denise y Jessica, desearles muchos éxitos en este interesante trabajo investigativo que ustedes vienen liderando allí en la región de Sumapaz.
Muchas gracias y gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación a ustedes.
Bueno, y hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. Agradecemos también a Alejandro Díaz por habernos acompañado. Nos estuvo acompañando, como es habitual, Ana Mónica Grismaldo. Felicidades y mucha unión familiar.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.